This is one of the most exciting seasons in the history of our church.
Por generaciones, Dios ha usado a Champion Forest para alcanzar personas aquí en el noroeste de Houston y alrededor del mundo.
Ahora, Él nos está llamando a dar juntos un nuevo y gran paso de fe.
Isaías capítulo 54, versículo 2 dice, Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas.
Este versículo pinta una imagen de fe valiente, de manos abiertas y corazones dispuestos. Dios estaba llamando a su pueblo a prepararse para crecer, a alistarse para la bendición y hacer espacio para otros. Y eso es exactamente lo que este momento significa para Champion Forest.
The next initiative is a three-year journey that calls us into all that God has prepared for us moving forward.
Es nuestra oportunidad de soñar en grande, confiar más profundamente y vivir con una generosidad valiente mientras hacemos espacio para que más personas conozcan y sigan a Jesús.
A través de Next, avanzamos en cinco áreas principales que incluyen
la renovación completa del santuario principal en el Campus Champions,
la ampliación de edificios para niños y discipulados de adultos en North Klein,
la expansión del ministerio digital y de transmisiones,
nuevas iglesias plantadas a nivel internacional alrededor del mundo,
y un tercer campus en el área de Magnolia.
Throughout this journey, we ask every person to pray it through, participate as God leads, and propel us forward in generosity.
Es una temporada para orar, confiar y dar de una manera que marcará el futuro de Champion Forest por generaciones.
Esto es más que un proyecto de construcción, es un camino de fe.
Dios está moviendo de maneras impactantes.
Y juntos nos preparamos para lo que Él hará después.
Juntos creamos espacios donde experimentamos su presencia.
Juntos llevamos la esperanza de Jesús desde el noroeste de Houston hasta el mundo.
Este es nuestro tiempo.
Este es nuestro llamado.
Esto es Next.
Así que iglesia, es un llamado a amar a las personas. Te lo voy a decir de esta manera. As soon as you're almost ready to go. Give me a second. Alguien hace más de 7 años ofrendó con una visión de este campus, cuando no existía. Ese campus no existía, no había nada. Aquí habían vacas, ahí quedan todavía un poquito de vacas enfrente. Alguien dijo, Señor, yo no sé lo que vas a hacer, pero voy a apoyar un proyecto que el día de hoy, tal vez tú no pusiste ni un dólar para esto, como lo decía el pastor Ramón la semana pasada, y está siendo beneficiado por lo que alguien confió en el Señor. Así que si el Señor lo ha puesto en tu corazón, te pido que tomes una de esas tarjetitas afuera. Afuera hay 2 mesitas donde las puedes recoger a la salida. Así que, students, you guys are good to go. Thank you for being here. Go with Pastor Tony and your leaders. Así que, ¿estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Sí. A mí me emociona mucho ver a los jóvenes. Me emociona mucho porque esta nueva generación hace más preguntas que cuando estaba yo. Cuando yo me llevaban a la iglesia, yo nada más le hacía caso a mi mamá. Y me decía que este libro era verdad y yo le creía. Estos jóvenes no te creen. Se los digo en serio. Para ellos es un libro más. Pero el hecho que están aquí es porque han encontrado la verdad dentro de este libro. Han encontrado esperanza en la palabra de Dios. Hacen preguntas muy difíciles, pero que el Señor siempre llega a tiempo y trae a los líderes especiales para que puedan pastorear su corazón. Así que cada que te acuerdes, ora por esta área de jóvenes. Ustedes hoy se consideran jóvenes, no se preocupen, ¿no? Hoy se consideran jóvenes. Sí, entonces, oramos. Señor, gracias una vez más. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado por medio de tu palabra, Señor, y que yo pueda ser un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante que vamos a empezar una nueva serie en el libro de Nehemías. ¿Alguien ha leído Nehemías antes? ¿No? Es un libro muy interesante cuando empiezas a ver la historia, todo lo que está pasando, pero algo que se relaciona completamente con nuestro programa Next. Antes de mover a un pueblo, Dios inquieta a una persona. Antes de iniciar una obra visible, Dios trabaja en lo invisible. Antes de construir muros, Dios rompe los corazones. Rompió el corazón de alguien por algo que estaba olvidado y que necesitaba atención. Y eso es exactamente lo que encontramos en Nehemías en capítulo 1. Así que traes tu Biblia. Te voy a invitar a que abras tu Biblia, ya sea digital o si la tienes análoga, como les digo yo, ¿no? Tu Biblia análoga. Abre tu palabra de Dios en Nehemías 1. Nehemías no estaba buscando un cambio en su vida, no estaba orando por una nueva asignación, él estaba tranquilo. Cuando lees la historia de Nehemías, él estaba tranquilito, estaba bien acomodado, estaba en un lugar muy bueno. El copero del rey era alguien que tenía una posición de mucha confianza. Una persona que estaba en un buen nivel, era bien tratado, porque si alguien lo trataba mal, le envenenaba al rey. Órale, hasta aquí llegaste. Era un lugar de una muy buena posición, y entonces él no estaba buscando nada. Como copero de rey tenía esa estabilidad, esa confianza, esa comunidad. Tenía la confianza de influenciar, tenía acceso. Y humanamente hablando, no había razón para que Nehemías se incomodara. Pero ahí es donde entra una verdad que necesitamos entender para esa temporada. Es cuando estamos hablando de Next y estamos hablando hacia dónde va la iglesia, estamos hablando también de la providencia de Dios. Nehemías no llegó al palacio por accidente. Dios ya lo había colocado estratégicamente en ese lugar antes de que la necesidad se revelara. Dios siempre va un paso más adelante. Si yo les digo, y se los he dicho aquí muchas veces, yo dije, el último lugar en el mundo al que me voy a mover es a Houston. Y el Señor me trajo para acá primero. Y en el momento no entiendes el porqué, pero ahora entiendo que el Señor tiene un propósito. El hecho que tú estés aquí no es casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para que la persona que está al lado sea bendecida, para que el lugar que está al lado, que está vacío, tú puedas invitar a alguien para que llegue ahí. El Señor tiene un propósito para ti. Lo que parecía comodidad en la vida de Nehemías, en realidad era un posicionamiento. Lo que parecía rutina era preparación divina. Lo que él hacía todo el tiempo, la confianza que tenía con el rey, parecía una rutina. Bueno, ya la probé, no me morí, tenga, tómeselo. Ya la tomé, ya la probé, no me morí, tómeselo. Eso es lo que hacía el copero. Él tenía que probar todo antes de que el rey lo hiciera para que no se muriera el rey. Porque acuérdate que todo mundo quiere matar siempre a los capitanes, ¿no? Y es lo que buscaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces ocurre algo aparentemente simple, una conversación común, una visita ordinaria. Nehemías hace una pregunta sencilla: ¿cómo están los que regresaron? ¿Cómo está Jerusalén? Así que si tienes tu Biblia, vamos a leer ahí en Nehemías 1, 1 y 2. Y quiero mostrarte algo. ¿Qué hace Dios cuando Él decide abrir nuestros ojos? ¿Qué pasa? Next no comienza cuando hacemos algo, comienza cuando dejamos de ser indiferentes a lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué nos está mostrando Dios? Y te voy a llevar por cuatro cosas por las que Nehemías atravesó, que siento que hoy nos aplica a nosotros. Dentro de esto, Dios despierta una carga cuando dejamos de ser indiferentes. Cuando dejo de ser indiferente. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que vamos caminando por la calle, que en nuestros países es más común, pero aún aquí si vas al centro, vas caminando por la calle y ves a una persona que está mendigando dinero o comida? Tenemos dos opciones. Una, me hago como que alguien me habló por teléfono. Otra, me doy cuenta y lo reconozco y le doy, aquí estás, te reconozco que eres alguien. O la otra es, me siento con él. ¿Cómo puedo orar por ti? La indiferencia nos hace cegarnos. Pero, ¿qué pasa cuando Dios despierta una carga? Nehemías tenía razones de sobra para estar enfocado en sí mismo. Tenía una posición estable. Y mira lo que dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1. Un día en el mes de Kislev, del año 20, mientras estaba yo en la fortaleza de Susa, llegó Ananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres que habían venido de Judá, y les pregunté por los judíos que habían regresado ahí del cautiverio y cómo estaba Jerusalén. Llegan las personas, imagínate que viene tu tío de viaje y le dices, ¿cómo está la familia en el rancho? Voy en mi ciudad, en mi país, ¿cómo están? Y empieza, y las cargas espirituales nacen cuando dejemos de vivir distraídos y comenzamos a interesarnos por la condición de otros. Porque entonces él preguntó, ¿cómo está la gente allá? Muchos sabían cómo estaba Jerusalén. Muchos habían escuchado la historia, pero Nehemías fue el que preguntó, y más aún, fue el que permitió que la respuesta entrara hasta el corazón. Porque mira lo que dice el versículo 3. Me dijeron: las cosas no van bien para los que regresaron a la provincia de Judá. Están en grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y aquí ocurre algo clave en la condición que era totalmente real, pero llevaba años así, no era algo que había pasado. Los muros ya tenían tiempo que estaban caídos, la gente estaba en un exilio, eso ya era cotidiano, la gente lo había escuchado, pero nadie preguntaba: ¿y cómo están? Yo sé lo que está pasando, pero no me he preguntado en realidad cómo están ahí. Dios muchas veces comienza su obra no cambiando las circunstancias, sino despertando un corazón que ya no puede ignorarlas. La situación ya estaba ahí. Los muros estaban caídos, la gente estaba saliendo, estaban en dificultad, todo estaba en desgracia. Y quiero que veas este mapa para que a lo mejor no lo alcanzas a dimensionar. Susa, donde estaba Nehemías, estaba alrededor de 1500 kilómetros. Los historiadores creen que se duraba entre 3 y 4 meses. 3 y 4 meses caminando para llegar a Jerusalén, a un lugar donde Nehemías nunca había estado. Nehemías nunca había ido a Jerusalén, y sus papás habían estado ahí, pero él nunca había estado en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Él se preocupó por algo porque sabía que algo andaba mal allá. Pero mira la distancia, estando cómodo, ponte tú en el lugar de Nehemías. Estás cómodo, te alimentan bien, te tratan bien, porque te tienen que tratar bien, porque acuérdate, si alguien lo trataba mal, le echaba algo ahí y se lo pasaba, porque era quien confiaba. 4 meses de distancia, caminando. Nehemías nunca había conocido ni caminado las calles de Jerusalén, no había caminado por esos muros, no tenía recuerdos de infancia de ese lugar. Humanamente hablando, no tenía ninguna razón para arriesgarlo todo. Algo que nunca había visto, pero había algo más fuerte en la lógica y la lógica, había algo más poderoso que la comodidad, había una carga en el corazón. La carga que viene de Dios no depende de experiencia previa, sino de la alineación al corazón de Dios. En cuanto más me alineo al corazón del Señor, más puedo ver la necesidad, más puedo ver lo que tengo que hacer. Y esto conecta directamente con el momento que estamos viviendo como iglesia Next, porque Next no comenzó con números, no comienza con proyectos ni con presupuestos, comienza con una carga. Personas que aún no conocemos, familias que viven en comunidades que siguen creciendo, generaciones futuras que todavía no han escuchado el Evangelio. Yo empiezo a sembrar la semilla. Mira lo que dice Lucas, la Biblia nos advierte en Lucas 12:15. Miren, tengan cuidado, cuídense de toda avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Cuando dejamos de preguntar cómo están los de afuera, algo se empieza a endurecer por dentro. Nehemías nos confronta y nos dice: todavía nos importa lo que le importa a Dios. O hemos aprendido a vivir cómodos mientras otros viven en ruinas espirituales. Cuídate de no pensar solamente en mí. Cuidado de no solamente: es que aquí estamos bien cómodos, pastor. Si quieren venir, ahí está la puerta, que pasen. No lo estoy regañando, ¿no? Pero es interesante que había una necesidad que todo el mundo la veía, pero nadie actuaba. Y esa carga, cuando Dios la despierta, nunca es para aplastarnos, es para prepararnos para lo que Él quiere hacer después. ¿Qué quiere hacer después? Hace muchos años, cuando yo vivía en México, había las escuelitas de vacaciones, ¿no? ¿Se acuerdan de las que hemos tenido? Estaban las escuelitas de vacaciones de verano. Y había un amigo de la escuela que yo sabía que sus papás estaban separando. Le decíamos Capu, el Capulinita, porque parecía como un monito de un videojuego. No me digan dónde salió, pero así le decíamos. Y yo invité a Capu que fuera conmigo a la iglesia. Yo recuerdo que él fue conmigo a la iglesia y le gustó mucho. Pero como a la semana sus papás acabaron de divorciarse y él se tuvo que salir del área donde vivía, ya nunca más lo vi, nunca más lo volví a ver. Y hace como unos 7 años me salió en social media. Y para sorpresa mía, es un líder de jóvenes ahora. Y wow, gloria a Dios. Hubo una carga. Y no dice, ah, el pastor, el predicador. No, simplemente lo invité. Yo no le prediqué. Yo lo invité. Acuérdate, nuestro trabajo es sembrar, porque hay una necesidad de que necesitamos más. Siembra en los corazones de las personas. Siembra en ellos. Cuando nosotros se pone una carga en mí, en realidad, de la persona que está afuera, todo mi alrededor cambia. Esa carga tiene un rostro, tiene dirección. Parte de lo que queremos hacer aquí en nuestro edificio de Northland, queremos expandir nuestro ministerio de niños y adultos. Acuérdate que ya aquí ya no caben en inglés, ya no hay lugar. Y gloria a Dios si el Señor nos lleva y nos multiplica al punto que ya no haya lugar para nosotros en español también. Hay muchas personas que podemos alcanzar. Cuando vemos una de las partes que son primordiales de esta campaña es la parte digital. Yo tengo personas cercanas a mí que están encarceladas. Y son personas que se benefician de la aplicación de Pando. En Pando App son limitados los pastores en español que hay ahí. Tú no sabes. Esta semana escuchaba el testimonio del esposo de una persona que viene a nuestra congregación en Champion Forest, que él entregó su vida a Jesús a través de la aplicación de Pando, porque el mensaje de salvación llegó ahí. Tú no sabes el impacto que va a tener. Tú no sabes el impacto que el Señor va a hacer cuando tú seas, si quieres y decides ser parte de esto. Lo que estás haciendo es, ¿dónde está mi carga? Antes de que haya un presupuesto, antes de que haya decisiones, antes de que se construyan edificios, tiene que haber una carga en tu corazón. Tiene que haber un deseo por alcanzar a las personas de afuera. Entonces, donde hay carga espiritual, hay sensibilidad, no indiferencia. Una de las cosas que más llama la atención en Nehemías capítulo 1 no es lo que él hace después, sino cómo reacciona cuando escucha la noticia. Mira lo que dice en el versículo 4. Cuando oí esto, me senté y lloré. Cuando se dio cuenta que las murallas estaban destruidas, que las personas estaban atravesando situaciones difíciles, dice, yo lloré durante varios días, estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. No empezó a planear qué voy a hacer, a quién le voy a hablar, dónde voy a recaudar fondos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Él lloró, porque hubo una carga en su corazón. Y dice que él ayunó y él oró e hizo duelo delante del Señor. La carga espiritual no comienza con acción, sino con estrategia, ni con estrategia ni con planes, comienza con sensibilidad. La pregunta es, Señor, ¿tengo en realidad una carga por el perdido? ¿Hay una carga por las necesidades que hay afuera? Nehemías no se defendió emocionalmente, no dijo, qué triste, pero pues yo no vivo ahí, sorry. No reaccionó indiferente. Él permitió que la realidad entrara hasta el corazón, y cuando eso sucede, la indiferencia ya no es opción. Dios no solo obra a través de personas capaces, sino a través de corazones sensibles. La indiferencia, en cambio, es una forma silenciosa de resistencia espiritual. Proverbios lo dice, mira lo que dice Proverbios 21. Si te niegas a ayudar al pobre, tú también pedirás ayuda algún día y no recibirás respuesta. Qué triste va a ser eso. Qué triste es que nadie se preocupe por mí. Ahora, no hagas las cosas esperando que algo me vaya a llegar. Tú hazlo sin esperar nada a cambio. Busca al Señor. La indiferencia empieza cuando dejamos de oír el clamor de Dios. Y Nehemías pudo haber cerrado los oídos, pudo estar cómodo y decir, yo no necesito nada, yo ni los conozco, son los tíos de mi papá, yo no sé quién sean allá afuera. Algo que se vuelve muy relevante para nosotros, el verdadero riesgo no es avanzar demasiado rápido, el verdadero peligro es perder la sensibilidad mientras todo parece estar funcionando bien. Y Jesús lo dice en Mateo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso me duele cuando yo leo ese versículo. Señor, mi corazón quiere estar cerca de ti. No quiero solamente honrarte, no solamente quiero cantarte aquí, pero quiero que mi corazón esté verdaderamente cerca de ti. La carga espiritual siempre revela qué tan alineado está nuestro corazón con el corazón de Dios. Cuando algo empieza a dolernos de verdad, la salvación de otros, la condición espiritual de nuestra comunidad, ya no podemos seguir viviendo igual porque ya hay una carga sobre mí. La pregunta para mí es, ¿en qué momento dejé de sentir? ¿En qué área me volví indiferente? ¿A qué necesidad me acostumbré tanto que ya no me mueve? Que ya no reacciono. La carga nos rinde a los pies de Dios en una oración de total dependencia. Y lo ves en Nehemías, cuando oí esto me senté, lloré durante varios días, estuve de duelo. Él le dolió en su corazón. Antes de empezar a mover nada, antes de empezar a hacer cualquier cosa, Dios estaba moviendo su corazón. Antes de reconstruir las murallas y hacer los equipos y todo lo que iba a hacer, Dios estaba reconstruyendo su vida interior. Porque había una carga en él. Dios nunca confía una obra externa a alguien que no ha aprendido primero a depender de él en lo secreto. La oración de Nehemías no es una oración elegante, ni elocuente, ni rápida. No es una oración de domingo, de sábado, de fin de semana. Es una oración que nace del dolor. Él ayuna, él ora, él espera. Y mira lo que dice el versículo 5. Oh Señor, Dios del cielo, el gran y temible Dios que cumple su pacto de amor inagotable con los que lo aman y obedecen sus mandatos. Antes de pedir algo, Nehemías recuerda quién es Dios. Su dependencia de Él. Le dice, confieso que hemos pecado contra ti. Y le dice, sí, aún mi propia familia y yo hemos pecado. La carga verdadera no busca culpables. Busca restauración, la oración de dependencia no señala con el dedo, se humilla. Y eso es clave para cualquier movimiento de Dios en la iglesia. Es clave eso, que hay una dependencia de Él. Antes de hablar de nada, dijo, Señor, sin ti no podemos hacer nada. Y toda esta campaña de Next que estamos hablando no sirve de nada si no hay un deseo en mi corazón. Tener una carga por la otra persona. Pero más allá de eso, si no decir, Señor, esto no avanza si tú no estás aquí. Y necesitamos buscar el rostro del Señor. Salmos 34 dice, el Señor está cerca de los corazones quebrantados, rescata a los de espíritu destrozado. La dependencia no es debilidad espiritual, es madurez espiritual. Es porque yo entiendo y reconozco que yo dependo completamente del Señor. Nehemías entendía lo que a veces olvidamos. La carga no nos lleva a otra terminar aplastándonos. No nos lleva a orar, perdón, terminará. Si no nos lleva a orar, nos va a terminar aplastándonos. Pero la carga que nos rinde delante de Dios se convierte en dirección, claridad y propósito. Señor, ¿qué quieres que hagamos? La carga que Dios pone en el corazón debe movilizar nuestras manos a la obediencia. En momentos claves en la historia de Nehemías que a veces pasamos por alto, después de llorar, después de ayunar, después de orar, Nehemías hace algo que cambia el rumbo de todo el libro. Se presenta disponible al Señor. Nehemías 5 y versículo 11 nos dice, te ruego Señor del cielo, Dios grande y temible, que cumplas tu pacto y eres fiel. Que cumples tu pacto y eres fiel. Y el versículo 11, concede éxito a tu siervo hoy y haz que el rey le muestre su favor. Señor, no quiero ir ahí, no quiero presentarme delante del rey si tú no vas delante de mí, si tú no cumples tu promesa de que vas a estar conmigo. No le dice a Dios, Señor, cambia la situación, le dice, Señor, úsame, úsame. No ora para que alguien más lo haga, dice, ora, Señor, yo entiendo que tú me puedes utilizar, úsame, dame gracia. Nehemías no era el constructor, no era el ingeniero, no era el arquitecto, era el copero del rey. Y tú muchas veces te puedes autodescalificar y decir, ¿yo qué voy a hacer? Puedes hacer mucho. Mucho puedes hacer para su reino. Pero cuando Dios pone esa carga, entendemos que Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. El Señor está buscando un corazón que esté dispuesto a ser utilizado por su reino, que sea utilizado para su gloria. Menos del 2% de las personas invitan a alguien a la iglesia. Puedes hacer mucho. Seamos más del 2%. Invitemos a alguien. Ya estás haciendo algo. Puedes mostrar y traer esperanza a las personas. La escritura lo confirma. Pues Dios trabaja en ustedes. En Filipenses lo dice. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El Señor va a trabajar en ti. Va a trabajar en mí. No es lo que yo pueda hacer, lo que el Señor puede hacer a través de mí. Cuando yo entiendo que no es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, sino vete a cuando fue Moisés, que le decía, pastor, ¿qué voy a hacer? Tartamudo. Y ok, tú ve, aquí va tu traductor, le mandó a Aarón. Tú no sabes si el Señor te va a traer a alguien al lado que va a ser tu escudero y te va a ayudar. La obediencia que nace en una carga no apoya en nuestras habilidades, sino en la, no se apoya en nuestras habilidades, sino en la providencia de Dios. Y la providencia significa esto: Dios ya está obrando antes de que tú des el paso. Él ya va delante de ti. Él ya va delante de nosotros. Hace muchos años, cuando hicimos la campaña de Multiply, no teníamos idea, y se los digo delante del Señor, lo estábamos hablando mi esposo y yo esta semana pasada, no teníamos idea de que nosotros estábamos ofrendando, apoyando una visión para un campus en el que ahora estamos nosotros aquí. Ni por aquí me pasaba a mí. Se los digo delante de Dios, ni yo me imaginaba que iba a estar aquí. No sabíamos cómo se iba a ver el edificio, solo sabíamos que había una carga, había familias que necesitaban un lugar para encontrarse con Dios. Porque esta iglesia era nómada, entraba y salía al mismo lugar. No tenía un edificio. Y dijimos: Señor, aquí está nuestra parte. Y para la gloria de Dios, míralo donde estamos nosotros. Hoy caminamos literalmente sobre el fruto de esa obediencia. Hoy ministramos en el mismo lugar por el cual un día confiamos en la providencia de Dios. Eso no fue coincidencia, fue Dios usando una obediencia pasada por preparar un presente lleno de propósito. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? La Biblia describe este principio con claridad. La fe verdadera se demuestra por acciones, nos dice en Santiago. Porque cuando Dios pone una carga, nunca es para aplastarnos, es para invitarnos a caminar con Él. Y ese caminar siempre incluye pasos que nos incomodan, decisiones que requieren confianza y obediencia, que no siempre entendemos al principio, pero siempre tienen un propósito. Y quiero terminar con esto. Hemos hablado de la carga, del deseo que va a haber en mi corazón, y que quiero que el Señor ponga ese deseo en mí de seguir buscando a Dios. Estamos hablando de un proyecto de cinco proyectos diferentes en 3 años, pero antes de que Dios construya muros, Él quiere despertar una carga en mí. Él quiere despertar una carga en ti. Y te quiero dar 3 cosas que te vamos a pedir como iglesia que hagas. Número 1, ora por una carga genuina. Ora. Nehemías nos está preguntando: ¿te importa suficiente? Ora. ¿Te importa suficiente lo que está pasando afuera? Ora. Ora por una carga genuina. Cada mañana esta semana, tómate 5 minutos y pregúntale a Dios: Señor, ¿por quién quieres que interceda? ¿Qué familia en Magnolia? ¿Qué familia en España? ¿Qué persona en el centro de detención tú vas a utilizar? Mi iglesia, para tu gloria. Y si no tienes un nombre de una persona ni nada, ¿por qué escribir? Solamente dice: Señor, despierta en mí una carga por alguien que aún no conozco. Número 2, pregunta como Nehemías preguntó: ¿cómo están? Nosotros somos muy fáciles para preguntar a la persona que ves: ¿cómo estás? ¿Cuál es nuestra respuesta? Bien. Es fácil contestar bien, porque si le digo bien ya no me pregunta nada. Si le digo mal va a querer saber que está mal, ¿verdad? Bueno, yo te invito a que rompas ese ciclo y esa manera de hablarlo y dile: ¿cómo estás? Bien, ok, descríbeme bien. Y ahí patinamos todos. Y es una manera en la que nosotros podemos amar a la persona en el lugar donde está. Señor, me importa, me duele, quiero preguntar, ¿cómo están? Y número 3, permite que Dios te inquiete, permite que el Señor te inquiete. Si Dios te muestra una necesidad, alguien quebrantado, una familia sin esperanza, no empieces a encontrarle razón y no empieces a decir: bueno, pues qué triste, yo no puedo hacer nada, perdón. Eso haz lo que hizo Nehemías. Siéntate con esa carga. Tal vez llora porque te duele. Tal vez ayuna. O tal vez despiertes por la noche pensando en esto. No hagas ningún plan, solamente: Señor, ponme esa carga de interceder por las personas. Porque sin carga, todo lo demás es solo hacer cosas, actividades. Pero cuando la carga viene de Dios, la obediencia fluye naturalmente. Cuando la carga es real, cuando algo te duele de verdad, nadie tiene que convencerte, simplemente respondes. Y como Nehemías respondió, como muchos de nosotros respondimos cuando dimos para Multiply, sin conocer a las familias que serían alcanzadas, hoy estamos viendo el fruto. Y esto me lleva a algo muy importante que quiero compartirte hoy. Como iglesia, hemos estado orando como pastores, como líderes de la iglesia y con varias familias de aquí de Northline sobre algo que es de suma importancia y es crucial. ¿Cómo podemos hacer esto mejor? ¿Cómo lo podemos hacer mejor como iglesia? ¿Cómo podemos ser más efectivos en alcanzar a los perdidos? Hay 10,000 personas en 3 millas a la redonda que tienen como primer lenguaje español, que en su casa hablan español y que no están conectados a una iglesia. ¿Cómo podemos alcanzarlos? Pues yo no sé, pastor, ni los conozco. Pídele al Señor que te despierte una carga. Y hemos estado orando por esto. No es comodidad lo que buscamos, es un llamado, es una carga. Y parte de esta conversación ha sido sobre nuestro servicio de los sábados en la noche. Nos hemos preguntado, ¿será que lo mejor es el sábado? ¿O será que debemos movernos para el domingo? Con toda esta visión tan grande que Dios nos está dando en Next, nos va a tocar ajustarnos, nos va a tocar hacer muchas cosas. Como cuando digo ajustarnos, no estoy hablando solamente de horarios, estoy hablando de estar disponibles a lo que Dios quiera hacer conmigo. ¿Qué dijo Nehemías? Señor, aquí estoy. Aquí estoy, dime qué tengo que hacer. Así que yo te invito a que tengas ese corazón disponible a lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere usar, pero debemos estar disponibles para Él. Y la pregunta que debemos hacer no es, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que más me conviene a mí? ¿Qué es lo que es cómodo para mí? La pregunta correcta es decir, Señor, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para alcanzar a los que se van a la eternidad sin ti? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Cuando hay una carga genuina por los perdidos, ya no se trata de preferencias personales, se trata de obediencia. Por eso te pido que te unas con nosotros como iglesia a orar por sabiduría para nuestros líderes, para las decisiones que tenemos que tomar. Que ores con un corazón dispuesto a lo que Dios quiera hacer, aunque nos incomode. Señor, ¿qué quieres que haga? Recuerda, Nehemías estaba bien cómodo. 1,500 kilómetros. No tenía que caminar, no tenía que preocuparse por nadie porque no conocía a nadie. Pero se incomodó. Y me encanta que cuando ves a Jesús, Jesús se incomodó. Jesús no tenía que pasar por Samaria. Los judíos le sacaban la vuelta a Samaria, ¿recuerdas? Y él llegó con la mujer del pozo, con la samaritana. Dice la palabra de Dios, se incomodó porque era incómodo. Y le pregunta, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú no deberías estar aquí. Y si lees la palabra más adelante, ves que a raíz de esa persona que Jesús se incomodó, por esa persona, muchas más personas vinieron a su conocimiento, conocieron de Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿nos estamos incomodando suficiente? Y más allá de eso, ¿hay en realidad una carga en mí por el perdido? Nehemías pudo haber seguido con su vida normal. Tenía estabilidad, tenía seguridad, tenía una posición cómoda. Pero cuando escuchó la condición real del pueblo, algo se quebró por dentro. Y esa carga no lo empujó primero a actuar, lo primero lo llevó al Señor. Así que iglesia, hoy te pido que ores. Señor, despierta en mí un deseo. Ahí es donde comienza todo el movimiento verdadero del Señor, no con planes, no con números, no con estrategias, sino con un corazón rendido, completamente cargado por una necesidad. Y tal vez hoy Dios no te está pidiendo que hagas algo grande públicamente. Tal vez simplemente te está preguntando, ¿te importa? ¿Te importa lo suficiente? ¿Te importa la gente que aún no conocemos? ¿Te importa la familia que viene a nuestra comunidad y todavía no tiene esperanza? Porque cuando algo arde por dentro, respondemos. Y si no estamos respondiendo es porque en realidad no nos ha ardido lo suficiente. Y cuando la respuesta nace de esa carga puesta en Dios, no necesita presión, porque el Señor pone esa carga en mí, ya no necesita presionarme nadie. Yo sé lo que tengo que hacer. Nehemías llegó a este punto y dijo en esencia, Señor, aquí estoy. Si tú me quieres usar, estoy disponible. Y eso sigue siendo una de las oraciones más poderosas que alguien puede hacer. No queremos correr al siguiente momento, queremos detenernos, queremos dejar que el Espíritu Santo haga su obra, no para producir emoción, sino para producir rendición. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Y Señor, hay en mí una carga. Estoy viendo la necesidad que hay afuera. ¿Dónde quieres que me incomode? ¿En qué área he descuidado y he dejado de ver a las personas con los ojos que tú lo ves? Señor, aquí estamos. Te quiero entregar todo lo que soy. Úsame, Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.